Directo a Asturias, con Raquel Murias.
En esta época del año somos muchos los que nos quedamos embelesados mirando a las montañas y a su belleza, esperando las primeras nieves. Algunos hacemos pinitos con el esquí, otros hacen escalada, que ya sabéis que últimamente está súper de moda incluso para ligar. Pero luego hay profesionales de verdad. Es el caso de Carlota Fernández, que está aquí conmigo y que esta tarde ha dejado la montaña y ha venido hasta este estudio a contarnos. Creadora de Hiking Asturias, un proyecto que has puesto en el mapa algunas de las rutas más especiales, desconocidas e imágenes mágicas de nuestra tierra. Carlota combina divulgación, naturaleza y respeto por el territorio para que cualquiera pueda descubrir Asturias paso a paso y con buen calzado. Bienvenida, Carlota, ¿qué tal?
Buenas tardes, Raquel, muchas gracias. Oye, qué presentación más maravillosa.
Bueno, la que te mereces.
Así da gusto,
¿o no?
¿Eh?
La que te mereces. Cuéntanos un poco, que habrá mucha gente que no ha oído hablar de esto. ¿Qué es Hiking Asturias y cómo nace este proyecto?
Bueno, pues a ver, hay muchos oyentes que normalmente nos escuchan, uh-huh, ya nos conocen, ¿sí? Pero bueno, si hay alguien por ahí que todavía no lo sepa, pues Hiking Asturias nació en el año 2019, uh-huh, como un blog de senderismo, pues junto con mi marido, pues que de toda la vida nos gusta la montaña y nos gusta el senderismo, y como muchos otros blogs que hay por las redes, bueno, por el mundo de internet, uh-huh, pues decidimos montar uno nuestro también, un poco como diario. Sí. El tema fue que, bueno, pues el blog va conjunto con las redes sociales, uh-huh, y las redes sociales ahora mismo, pues que están muy, muy
on fire,
todo el mundo las, sí, tiene, pues las rutas las empezamos a colgar también, sobre todo en Instagram y en Facebook, que es donde más seguidores tenemos, uh-huh, y ahí empezamos a ganar muchos seguidores. Y a través de estas redes sociales, pues la cosa fue aumentando, nuestras visitas en el blog también, los seguidores fueron creciendo y bueno, pues ahora estamos hablando de que tenemos unos 62.000 seguidores en Instagram.
Eres toda una influencer entonces.
En influencer en la montaña.
Bueno, en la montaña, ¿por qué no? En la montaña asturiana.
Porque es verdad que tenemos nuestras redes sociales, tienen un perfil o un nicho, como se dice
muy concreto.
Normalmente. Concreto, que es senderismo en Asturias. No colgamos otra cosa que no sea divulgación de nuestra tierra, de, sí, respeto por la naturaleza, y lo que intentamos es dar a conocer todo el territorio de Asturias, uh-huh, y todas las opciones que hay para todos los niveles. Pero bueno, aquí miento, para todos los niveles no, porque me presentaste como una gran profesional de la montaña, uh-huh, nos encanta la montaña, nos encanta el senderismo, uh-huh, pero no somos grandes profesionales. Eso, los
¿pero
montañeros...
qué es para ti ser un gran profesional?
Madre mía, pues...
¿Que subas
pues,
muchas cumbres?
No, ya cumbres de una dificultad ya
es que
alta.
Considero gran profesional una persona que sabe todas las rutas que tú sabes y que es capaz de decirme una ruta difícil y una fácil.
Bueno, pues el tema es que nosotros somos profesionales en ese sentido, uh-huh, ¿vale? Y somos muy montañeros y muy senderistas y conocemos, sí, muchísimo, uh-huh, es verdad que conocemos mucho, mucho. Ahí yo creo que en general podemos decir que conocemos todo el territorio de Asturias. Hay alguno que nos queda todavía por explorar un poco más, uh-huh, pero es difícil que me hables a lo mejor de rutas que no conozcamos. Ahora, rutas complicadas, pues como ya me estabas hablando, pues del Torre Cerredo, de Peña Santa, pues ya pues unos niveles en los que nosotros pues no llegamos. Nos gustaría y no lo descartamos el día de mañana, pero sí que tenemos que tener un nivel más profesional.
Uh-huh. ¿Qué tiene que tener, qué buscas o qué buscáis en una ruta para decidir compartirla?
Bueno, a ver, normalmente todas las rutas que hacemos, todas que están en Asturias, son todas preciosas, es, uh-huh, que todas se comparten. Uh-huh. Yo, es que absolutamente todas, incluso aquella que encontramos que a lo mejor no puede ser tan fantástica o bonita como puede ser otra que, uh-huh, haya, la compartimos igualmente, porque la aventura es la aventura.
Sí.
¿Vale? Nosotros, por ejemplo, hace... pues no te sé decir si un año o no, fuimos a Tineo en busca de la ruta de las vueltas del gato, que me acaba de venir ahora, ¿vale? Y nosotros la hicimos porque a mí me llamaba la atención el nombre.
El nombre es que es genial,
¿vale?
¿No?
La ruta de las vueltas del gato. Fuimos, la hicimos, la colgamos y luego, pues en comentarios lo decimos, es una ruta para aventureros.
Sí.
Porque es una PR, pero como otras tantísimas PRs, están totalmente abandonadas, descuidadas, la maleza se la ha comido por completo. Entonces, la ruta es preciosa, tienes tramos fantásticos y fáciles, que hay un espacio, por decirlo así, más abierto, y luego tienes tramos, sobre todo el tramo que por eso se llama Las Vueltas del Gato, ¿vale? Que te tienes que pelear con la maleza y, bueno, voy a tener cuidado con los hartos.
Te viste como el gato, ¿no? Te viste como el gato.
Y, bueno, y llegué arañada con los gatos, porque además me acuerdo que yo soy mucho de, aunque no es una cosa que se suele recomendar ir a la montaña, ir en pantalón corto. Bueno, yo soy mucho de ir en pantalón corto, aún así, ¿vale? En contra de las recomendaciones. Bueno, pues enganché un harto con un pie, lo arrastré con el otro y al final el gemelo, pues sí que parecían los arañazos de un gato, pero en condiciones.
Hiciste honor al nombre de la ruta.
Pues aún así la compartimos, pues porque lo primero, porque queremos dar a conocer todas las rutas que hay, luego ya cada uno tiene que ser consciente de dónde se va a meter y de las condiciones, ¿vale? Eso siempre lo decimos muy claro. Nosotros lo colgamos, ¿vale? Damos las advertencias necesarias y luego cada uno tiene que decidir si está capacitado para ir o no. Eso yo no te puedo decir. Hay muchas preguntas a veces que nos llegan, sobre todo de niños, ¿cómo la ves para ir con niños? Sí. ¿Qué niño?
Sí, claro, bueno, eso dependerá.
Son preguntas muy de nivel de los niños. Hay niños que suben montañas y escalan y hay niños pues que
no la subieron nunca.
Que lo máximo que hacen es la gimnasia del colegio. Sí. ¿Vale? Pero igual con los adultos, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Pues depende un poco, ¿vale? Nosotros te podemos aconsejar, pero luego la decisión final es la tuya. Y en este caso sí que es verdad que compartimos prácticamente todo lo que hacemos y luego valoramos muy bien pues si es una ruta fácil, si es media, intentamos dar consejos y sobre todo este tipo de rutas, por ejemplo como esta que salió ahora de las Vueltas del Gato, también un poco para reivindicar el mal estado de conservación.
¿Es generalizado ese mal estado, Carlota, o hay diferencia entre el Oriente y el Occidente? No lo sé.
No.
Generalizado.
Vale, a ver, aquella ruta. A ver, pero si es la senda del oso, ¿cómo está la senda del oso?
Sí, está un desastre.
Vale, la senda del oso. Es que mismamente dices tú, no es que sea conocida, poco conocida, es que es en general. Pero más si encima es una zona, pues, pues menos, decirlo así, a día de hoy de turisteo.
Qué
¿vale?
pena que nos vendemos como paraíso natural y ya fallemos en lo esencial, ¿no? Que es tener decentemente las rutas que demuestran y que permiten pasear por nuestro paraíso natural, ¿no?
Pues mira, esta semana miré y tenemos homologadas por la FEMPA, ¿vale? Hay unas 300, me parece que 18 rutas. De esas 318 rutas, vamos a poner que más de la mitad o muchas más de la mitad están en un estado de conservación lamentable y muchas están desaparecidas. Incluso una ruta que es preciosa, pero preciosa, que es la ruta de las Foces de Lesba, está cerrada. O sea, así de claro, no es que esté mantenida, es que está cerrada porque hay X zonas que tienen pasarelas de madera y nosotros ya la hicimos dos veces ya hace años y faltaba mantenimiento, bueno, pues directamente la tuvieron que cerrar. Hay una chica, que por eso un poco también sirve contar un poco de todo, por las redes sociales que nos siguió, que me mandó, y esto es verídico 100%, me mandó un enlace a la reunión que hubo en el ayuntamiento, ¿vale? Cómo se tiraban pues pelotas unos a los otros.
Culpa tuya, no fuiste tú.
De por qué esa senda estaba cerrada, ¿vale? Y me lo mandaba como diciendo, Carlota, por favor, tú que tienes un poco más de que te escucha más gente, ¿vale?
Una voz autorizada.
¿Vale? No, pero bueno, que a lo mejor sí se puede llegar a que nos escuche alguien, pero es que no tengo ni idea, Si es los ayuntamientos, si es el principado, si quién es quien se tiene que hacer cargo de esto.
Sí, pero sí que lo tienes claro, que es que hay muchas rutas en estado deplorable y otras incluso cerradas.
Sí, totalmente. Vale. Sí. Y hay otras que, bueno, que sí que están preciosas y maravillosas, pero en general lo que te encuentras muchas veces es que falta de mantenimiento en muchas rutas.
Antes de entrar a hablar de la iniciativa del Belén de Cumbres, que es la novedad por la que estás hoy aquí, aunque yo quise que contases un poquitín, darnos un poco de contexto, atrévete a recomendarnos una ruta para esta Navidad. Que vale. Pueda hacer así casi todo el mundo y que sea un paseo chulo para vale. quemar un poco el turrón.
Venga, venía con un montón de rutas pues preparadas venga. Cortas, ¿vale? Uh-huh. Pero
puedes porque, decir tres si quieres.
Vale, porque venían un poco acorde para poner un Belén de cumbres, uh-huh. que es muy facilito y estamos uh-huh. en la época para ello. Pero mira, una ruta para que pueda ir todo el mundo, que tiene unas vistas preciosas, corta y que es ideal para poner un Belén de cumbres, uh-huh. es el Pico Tres Concejos, por ejemplo, uh-huh. ¿vale? Uno de los que traía preparados, que es encima es el techo de San Martín del Rey Aurelio, uh-huh. ¿vale? Porque, bueno, tenemos también, dentro de todos los retos que tenemos abiertos, sí. uno es el de subir a todos los techos de Asturias, los 78 concejos, uh-huh. subir al punto más alto de cada uno de los concejos, y el Pico Tres Concejos es el más alto de San Martín del Rey Aurelio. Uh-huh. Es un punto que coincide con dos concejos más, pero en concreto es el de este concejo. Y es una ruta muy facilita que puedes llegar en coche hasta la campa de la Arqueta, no me acuerdo ahora mismo cómo es, pero puedes llegar en coche, tienes una bocamina y desde ahí te esperan pues como unos 3 kilómetros simplemente hasta la cima, uh-huh. y tiene unas vistas preciosas a Peñamea sobre todo, uh-huh. y que se puede hacer también en bicicleta, uh-huh. y bueno, es una ruta que traíamos preparada para la gente que este mes se anime a poner un Belén de cumbres, bueno. que es esa tradición tan fantástica que tienen los grupos de montaña, sí. desde hace ya unos cuantos años, uh-huh. y que veníamos a contar hoy un poquito el tema y el propósito de
cuéntanos ponerlo. en qué consiste el ritual de colocar un Belén de cumbres.
A ver, el Belén de cumbres es una tradición muy montañera, uh-huh. que en Asturias no llegó hasta el año 63.
Sí.
Esta tradición se cree que empezó en los Pirineos, uh-huh. A mediados del siglo pasado, hacia los años 40 aproximadamente, y de aquella, pues bueno, el catolicismo estaba muy arraigado en las escuelas, uh-huh. y la zona de montaña de los Pirineos, la nieve, que de aquella nevaba todavía mucho más, y dejar a los pueblos un poco aislados, pues se cree que fue ahí donde nació y donde se puso el primer Belén montañero, uh-huh. porque el Belén de cumbres fue una cosa que se bautizó en Asturias y en León.
Ah, mira, no lo
era
sabía.
El Belén montañero. Uh-huh. Por aquel entonces lo que se trataba era de llevar el nacimiento, sí. ¿vale? A lo más cercano al cielo. Uh-huh. El que tenemos lo más cercano al cielo es la cima de una montaña. Uh-huh. Bueno, pues luego fue en el año 1963 cuando José Manuel Suárez, uh-huh. que es el grupo de montaña de San Claudio de Oviedo, él, cuando era joven, vio esta tradición por los Pirineos y dijo que ¿por qué no en Asturias? En Asturias tenemos unas montañas preciosas y un paisaje precioso. Entonces habló con la Federación de Montaña Asturiana, lo propuso, se unieron unos cuantos montañeros de diferentes clubes de montaña, uh-huh. y en el año 63 subieron a poner el primer Belén de cumbres, que no sé si sabes dónde
no,
es, Raquel.
Es que es lo que quiero que me vale, digas, porque ahora vale. ya tengo la necesidad de saberlo.
Bueno, pues se colocó en Peña Ubiña.
Una buena pregunta de Trivial Navideño.
A 2.200 metros de altura, sí. nevado, y yo leí una entrevista de José Manuel del año... Bueno, la entrevista se le hicieron en el año 2020, uh-huh. tenía 91 años... Uh-huh. Realmente confío en que siga vivo, así que si nos escucha, un saludo. Tendría ahora 96 años. Uh-huh. Y cuenta que por aquel entonces, cuando subieron a Peña Ubiña, la facilidad de la nieve dura les hizo llegar bien y fueron incluso acompañados de un cura. Porque para que diese la bendición,
claro,
al
y diese fe del acto de que fue verdad, que eso no pues fue sí. ninguna trola.
El problema fue sí. que, claro, esta tradición es muy bonita, vamos uh-huh. a poner el Belén, pero luego hay que ir a quitarlo.
Es que como da pereza, claro. es como recoger hay los adornos
a,
del árbol.
Hay que ir a quitarlo.
Y hubo un año que acabé con el árbol en febrero pasado.
Bueno, claro. yo hubo un año hace muchos años, muchos, que me duró el año un año. Bueno, o sea, el árbol un año. Pues. Que, de un año para otro. Era un pino natural, claro. natural piquiñí.
Era la disculpa.
Que, bueno, vale, no era el típico artificial, sino y ahí estaba y bueno, y por lo que sea, sí. un año pasó de un año a otro. Vale, yo bueno, sí, pero bueno, son anécdotas que quedan de la Navidad.
No. Último,
cada vez decoro menos la casa, tengo que decirlo también.
Porque estás centrada en el Belén de cumbres.
Estoy centrada en otras cosas, no me da la vida para todo. pero bueno. Y José Manuel cuenta que cuando lo tuvieron que quitar, que claro, había nevado muchísimo más, eran muchos menos, ¿vale? Porque claro, ir a ponerlo es como muy bonito, pero luego ir a quitarlo, pues ya nadie se apunta. Y tuvieron que estar excavando porque el Belén estaba totalmente oculto por la nieve. No se acordaban, claro, es más difícil identificar dónde estaba. Y tuvieron que estar excavando y excavando y excavando hasta que finalmente...
Recuperaron todos los pastores.
Vale, pues bueno, pues lo sacaron. De aquella no sé muy bien lo que habían llevado o no, porque esta tradición lo que sí que tiene... ¿Vale? Es que con el tiempo fue evolucionando, ¿vale? A partir de ese día, en el año 63, pues fue una tradición que los grupos de montaña cada vez hacían más, y ahora tú que perteneces a un grupo de montaña, no sé si lo tenéis o no, pero la mayoría de ellos tienen una fecha ya fijada en el calendario en el mes de diciembre para ir a poner todos juntos el Belén de Cumbres.
Yo sé que se puso el año pasado con el grupo de montaña de Boal, pero no sé si este año se va a volver a poner, pero preguntaré porque ahora mismo quedo yo aquí un poco que no te sé decir si hay una fecha instaurada oficial, y estoy quedando hasta mal y me tiran de las orejas.
Por norma general, todos los grupos de montaña acaban, a mí me parece que es una tradición preciosa, ¿vale? Porque independientemente de las creencias, ¿vale?
Sí, claro,
porque
eso no tiene
esto
nada
ya
que
trasciende
ver.
Un poco de lo espiritual, ¿vale? Sino que es una fecha en la que los grupos de montaña, pero no solo eso, porque ya ha trascendido tanto que se ha convertido ya también pues en una quedada con amigos, con familia, ¿vale? Para ir a poner el Belén a la montaña. Sí. Es un día en el que te reúnes pues todo el grupo. Sí. Se suele buscar una cumbre que normalmente sea fácil, no muy larga, para que se pueda apuntar todo el mundo.
Sí.
Incluso familia, ¿vale? Pues porque a lo mejor yo soy muy montañera y voy mucho a la montaña, pero tengo una hija de 10 años, ¿vale? Y ese día pues que viene conmigo a poner el Belén, por ponerte un ejemplo. Entonces se suelen buscar cumbres y cimas bastante fáciles y asequibles. Y bueno, pues luego una vez allí, pues cada uno puede aportar una figurita o lo que quiera. Normalmente pues hay gente que incluso lleva sidra y brinda con sidra, o lo normal que se suele hacer a día de hoy luego ya pues es una comilona
como siempre
junta.
Todo nos lleva la pitanza,
vale, y además en estas fechas, ¿no?, que todo el mundo se reúne para brindar y para celebrar, bueno, pues es una fecha que además en los grupos de montaña, tú también lo sabrás, hay veces que tú perteneces a un grupo, pero en el fondo tampoco te ves con la gente, ¿vale? Pues porque
a las
rutas que te puedes apuntar, a las que no, entonces, bueno, pues es una fecha donde la gente no suele fallar, se lo suele apuntar en el calendario y suele ir siempre, y te reúnes y recuerdas pues las rutas que hiciste este año, oye, pues y compañerismo, ¿no? Yo conocí esta montaña, yo fui hasta allí, ¿vale? Y es un día muy especial, yo creo que este mes de diciembre para la gente que nos gusta la montaña.
¿Qué día lo colocáis vosotros y dónde?
Nosotros vamos este fin de semana, no te puedo decir porque es secreto.
Vale,
y
vale, pues no vamos a pasar
nada,
el secreto aquí,
no. Nosotros vamos este fin de semana a colocar el Belén de Cumbres, vamos muy bien acompañados, nos vamos Chus y yo solos, pero ya os lo contaré el miércoles que viene, dónde vamos, con quién fuimos, cómo salió todo, y ahí os dejo un poco con la intriga. Tenemos mucha ganas de que llegue el fin de semana, además creo que dan un fin de semana precioso, y de cara a poner el Belén de Cumbres, ya sea que pertenezcas a un grupo de montaña o que lo quieras montar por tu cuenta, es un fin de semana perfecto. Y una cosa que os quería comentar sobre el Belén, ¿vale? Porque el otro día nos llegó un comentario de un chico que venga plástico a la montaña. A ver, no hace falta llevar plástico, ¿vale? Hay un montón de materiales naturales y biodegradables con los que podemos hacer un Belén, ¿vale? Y en caso de que nadie lo vaya a recoger, pues bueno, pues que con el tiempo pues que sea algo que contamine lo menos posible. Por ejemplo, esta semana que hubo gente, luego es que tú no sabes lo de los propósitos, luego cuento el tema de los propósitos, que me mandó la foto con el Belén, y una chica me hizo mucha gracia que me decía las risas que nos echamos, ¿vale? Porque llevaron un Belén comestible, Entonces eran como...
¿Cuánto duró el Belén?
¿Vale? Era como figuras, ¿vale? De pues de galletas con chocolate fondant, uh-huh. ¿Vale? Y se le ocurrieron muchísimo, uh-huh. porque tenía hasta un ángel y tal. Me imagino un poco por dónde fuesen las risas, uh-huh. ¿vale? Porque claro, el ángel, pues bueno, no sé uh-huh. si parecía un ángel, un fantasma, sí. o lo que parecía, ¿vale? Pero bueno, es una forma de no llevar plástico a la sí. montaña. Otra chica pues nos mandó una foto y el Belén lo había hecho pues con piñas, con bellotas, uh-huh. le pintó unas caritas así pequeñitas. Otro chico lo hizo con nueces. Uh-huh. Y este señor que me mandó la pregunta de venga, más plástico a la montaña, ¿vale? Le mandé, pues se lo comenté yo, a ver, no hace falta. Ahora mismo uh-huh. Se nos pueden ocurrir un montón de cosas, sí. ¿vale? Para poder hacer un Belén. Y él me contestó algo que me gustó mucho, que miren, eso no se me había uh-huh. ocurrido. Figuritas con migas de pan. Porque yo sé que no sé muy bien cómo es la técnica, pero yo me acuerdo
pero
que...
Pero tú no hiciste broches de pequeña con migas no, de pan en
es
el
que no, es no, es que no sé cómo
pues
es la técnica.
Pues tienes que volver para atrás.
Pues no sé cómo es la técnica, pero bueno, me parece una idea sí. chula.
Pero bueno, de todas maneras entiendo que la mayoría de la gente que ponga o instale un Belén de cumbres tendrá el compromiso de ir a recogerlo, ¿no?
Bueno, no sé. No. A ver, yo que estoy de ir a la montaña y sí. veces que te encuentras Belenes en sí. marzo, en abril, en junio,
igual se les olvidó
julio,
como a ti y a mí el, pues, día, el año que no quitamos el árbol.
Pues,
pero bueno, sí, es importante
pues ahí
ir a recogerlo.
Queda, ahí quedan los belenes. Y la mayoría de la... Y encima, claro, al no ser biodegradables, la mayoría uh-huh. de los que nos encontramos pues son figuritas de plástico. Uh-huh. Y,
sí, sí.
Y claro, entonces, lo mejor es, si no vas a ir a quitarlo...
No lo pongas.
Vale. Puedes ir... Y hay gente que incluso después de la celebración y de todo, bueno, pues se lo vuelve a guardar en la mochila, uh-huh. ¿vale? Ya hiciste pues el...
Sí, lo colocas, te haces la foto
la
y
foto,
te lo guardas
tal,
para no volver
¿no?
otro
la celebración,
día, ¿no?
¿vale? Pasas el día con la gente y te lo guardas para otro año, lo que sea. Y si no, pues bueno, pues preocúpate un poco y busca materiales que sepas que,
sí, hombre,
que en
tampoco.
El tiempo pues que se van a uh-huh. acabar deshaciendo. Tal, tampoco es tan complicado.
¿Vale? Venga, Carlota, cuéntanos de qué propósitos nos querías hablar.
Ah, vale. Venga. Bueno, a ver... El propósito del mes de uh-huh. diciembre, nosotros tenemos un reto que se llama el reto 12 meses, 12 propósitos. Uh-huh. Estamos en el último propósito del mes, en diciembre.
Todos los demás cumplidos, entiendo.
Vale. Esto es un reto que la gente se apunta, uh-huh. ¿vale? Nosotros lo que hacemos es un calendario de propósitos. Uh-huh. Cada mes proponemos un tema diferente,
sí.
todos relacionados con el senderismo y la montaña. Pues, por ejemplo, un mes hacer una ruta con cascadas, otro mes hacer una ruta con molinos, otro mes hacer un techo de un techo de Asturias. Otro mes, pues hacer una ruta por un puerto de montaña. Cada mes una temática diferente. Uh-huh. La gente que participa en el reto y cumple los propósitos entra en sorteos mensuales.
Mira qué guapo.
Son sorteos de actividades de turismo activo que nos uh-huh. aportan empresas de asturianas. Uh-huh. La semana pasada incluso estuvo aquí Noel y Marcos de Jarascada, uh-huh. guías de montaña, que regalan una ruta de raquetas de nieve para los que cumplan en el propósito de este mes.
Uh-huh.
Y después de 11 propósitos llegamos al último propósito del año, que es participar o poner tu propio Belén de cumbres. La gente que lo haga nos tiene que mandar una fotografía, uh-huh. Nosotros le damos por cumplido el propósito y le mandamos una participación para el sorteo.
Perfecto.
Que siempre tiene lugar a final del mes siguiente. Uh-huh. Estamos en diciembre, pues a principios de enero tendrá el sorteo entre toda la gente que participa en el reto. Y quisimos poner este propósito en diciembre porque me parece que es precioso para acabar el año uh-huh. después de haber cumplido 11 propósitos recorriendo Asturias entero y con cada temática diferente, uh-huh. pues que la gente se junte, que la gente ponga independientemente que quiera poner un Belén o un ramo, un Nadal. Porque uh-huh. yo este fin de semana me voy también con el Belén. Bueno, con el Belén yo no lo llevo, lo va a llevar otra gente. Uh-huh. Yo me llevo un ramo, un Nadal. Uh-huh. ¿Sabes lo que es el ramo Nadal,
no.
Raquel? No. Vale. El ramo Nadal es una tradición asturiana que se utiliza ahora en Navidad. Uh-huh. Es una estructura de madera en forma triangular, uh-huh. ¿vale? Adornada con 12 velas que simbolizan uh-huh. cada mes del año. Y del triángulo, ¿vale? Pues se cuelgan adornos, se cuelgan ofrendas, se cuelgan sí. pues manzanas, frutas, uh-huh. bollos, yo que soy del banco, marañuelas, uh-huh. ¿vale?
Marañuelas del banco, claro.
Del banco,
no de Candás.
Del banco. Bueno, a ver, las de Candás existen, no voy a decir que no existen. Pero bueno, ¿qué voy a decir?
La marañuela
original y auténtica es la del banco. Pero bueno, a ver.
Eso lo debatimos otro día. Sí.
La gran discusión.
Sí.
Y bueno, y es una tradición más asturiana que fue perdiendo... un poco, pues, no sé muy bien por qué se perdió. Bueno, es una tradición más pagana, no es tan religiosa, y es verdad que es bastante antigua y que se fue perdiendo. Poco a poco, cada vez se va
recuperando.
Hace poco, no me acuerdo muy bien dónde fue, pues, en una de las de los adornos navideños que ves por los pues, aquí en Gijón, que ves la estrella y que ves un montón de adornos por la ciudad, pues uno era un ramo Nadal enorme.
Pues mira, yo no conocía colgado esa tradición, me parece muy guapa.
Con manzanas, con bollos gigantes. Y bueno, pues ahí nos vamos. Estoy negociando con un chico que me va a hacer uno que es desmontable, ¿vale? Porque claro, ¿dónde voy yo con un triángulo, un poste? Porque es un poste, ¿vale? Y encima es un triángulo con todo eso colgando y las velas. Entonces, me va a hacer uno desmontable. Todavía no me lo dio. No sé en qué quedará la cosa. Por eso ya os digo que el miércoles que viene ya os lo cuento. A ver en qué quedó. Porque lo tengo que llevar en la mochila, armarlo ahí en la cima y colgarle cosas. Pero me parece precioso porque además... simboliza esas 12 velas, que también simboliza un poco pues los 12 propósitos que acabamos de cumplir durante este año y que para el año 2026 ya estamos en recta final para estrenar nuevos propósitos.
Retos nuevos.
Nuevos retos, nuevos propósitos, nuevos sorteos, nuevas colaboraciones y un montón de cosas más.
Bueno, pues animamos a toda esa gente que se quiera sumar al reto de instalar el Belén de Cumbres en el último mes del año. Que lo hagan, que se hagan una foto, que os la envíen y que entrarán al sorteo de alguna experiencia de turismo activo, ¿no?, en Asturias.
Sí, este mes lo que se sortea es raquetas de nieve con jarascada y luego, bueno, tenemos Siroco, la empresa de deporte asturiana, no sé si la conoces.
Sí, sí, me suena.
Vale, pues todos los meses regala a los ganadores dos prendas, que este mes nos regala dos chaquetas de nieve también. Y luego tenemos un sorteo premium de final de año que toda aquella gente que estuvo cumpliendo propósitos, cada propósito que cumplía, gana una participación para este sorteo premium. Vale. Y el sorteo premium incluye, lo recuerdo, mucha gente ya lo sabe, pero yo lo recuerdo, incluye un viaje en globo.
Jolín.
Vale. Dos noches de alojamiento en la Montaña Mágica, en Llanes, un alojamiento increíble. Una ruta en bici premium por la Senda del Oso, con Valles del Oso BTT. Y un pack de productos de la Cantábrica, que es moda y decoración basada en temática asturiana. Todo eso, a principios de año, tendremos un súper sorteo para toda la gente que participó durante este año en el reto 12 meses, 12 propósitos. Bueno, cada propósito, una participación.
No tenemos disculpa para no instalar el Belén de Cumbres.
No, nada, no. Además, este fin de semana tan buenísimo. Así que simplemente hay que buscar una cumbre.
Una cumbre.
Yo siempre digo que hay que buscar cumbres fáciles. Hicimos una publicación en las redes sociales la semana pasada con cinco cumbres muy fáciles. Y es más, hay muchas de ellas porque en los grupos de montaña... depende del grupo, pero la mayoría de ellos siempre suelen ir a colocar el Belén de Cumbres a la misma ruta, a la misma cumbre. Y tanto es así que hay muchos buzones de cumbre, ¿no? El buzón de cumbre que muchas veces es tan elaborado, que no solamente es esa caja donde dejas la tarjeta de cumbres, sino que hay una cruz de la victoria, o hay un oso, o hay figuras. Bueno, pues hay muchos grupos y hay muchas cumbres que el propio buzón de cumbres ya lo han creado para poder instalar el Belén de Cumbres.
Vale.
Es mismamente en la Peña La Gaviera, en Gozón, que es, no sé si conoces la Peña La Gaviera, ¿vale? Tiene, es una estructura de hierro, es una estructura de piedra con un hueco y la cruz encima, y ese hueco es para poner el Belén de Cumbres. Bueno, pues eso lo hay en un montón de cumbres por Asturias, que tienen su propio huequito ya para poner el Belén. Y es verdad que ahí es verdad que se preocupa mucho porque si lo ves, durante todo el año está vacío. Solo lo colocan y hay alguien que se preocupa y lo va a recoger.
Bueno, pues esperamos con ansia que nos cuentes dentro de una semana si recibisteis muchísimas fotos de los belenes de cumbres,
bueno,
que está la gente colocando por
ahí. Este fin de semana somos unos cuantos los que vamos a ir juntos a colocar el Belén, así que ya os contaré el miércoles qué tal salió todo.
Vale. Pues muchas gracias, Carlota. Nos vemos la semana que viene, entonces.
Muy bien. Hasta el miércoles.
Suerte.
Chao.
Con ese Belén de Cumbres y esa iniciativa tan chula.
Chao.
78 concejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, Directo Asturias, en RPA.
Nuevamente viajamos desde la radio y esta vez nos quedamos más cerca. Después de nuestro momento en Transilvania y de recorrer las montañas de Asturias, nos vamos a Las Regueras, que era el concejo más querido por Jorge Ilegales. Para hablarnos de ese vínculo tan especial que unían al roquero con la tierra de la castaña valduna, hoy nos lo explica nuestra corresponsal y compañera Esther Martínez. Hola Esther, buenas tardes.
Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Pues aquí estamos esperando a que nos cuentes qué vínculo era ese que tenía, que unía a Jorge, a Jorjón, con el concejo sí. de Las Regueras, que creo que tú lo conoces perfectamente. Así que sí, cuéntanos.
Sí, sí. Jorge era descendiente de una familia de rancio abolengo. Uh-huh. Él decía siempre en las entrevistas que he venido a menos. Uh-huh. Bueno, son descendientes, o sea, el padre de Jorge era, bueno, y él sigue teniendo allí su refugio, seguía teniendo allí su refugio y lo veía.
En Bolgues, concretamente, ¿no?
En Bolgues, el uh-huh. Palacio de Bolgues, uh-huh. probablemente creo que es el palacio más antiguo de los que tenemos en Las Regueras. Uh-huh. Data del siglo XVI. Es su origen, es una construcción enorme. Los más viejos del lugar, cuando no medían en sistema métrico decimal, decían que el Palacio de Bolgues era el edificio más grande porque el tejado del palacio tenía un día de bueyes. Uh-huh. Un día de bueyes son 1.200 metros cuadrados de tejado. Uh-huh. Entonces, una de las personas más conocidas, aparte de Jorge, a lo largo de la historia, fue Tirso de Avilés, como sí. historiador, fue canónigo, y Jorge desciende de ese linaje uh-huh. que creo que era su padre, aún llevaba el apellido, Jorge era Martínez García, pero su padre era Martínez Armada, uh-huh. el linaje de la familia Armada procede de ese Palacio de Bolgues. Uh-huh. Ese Palacio de Bolgues es una terraza fantástica sobre todo el valle de Paladín, Valduno. Sí. Está enclavado en un sitio maravilloso donde Jorge se recluía a componer uh-huh. y a descansar y a comer muy bien Faves, que enfrente tiene a Casa Florinda. Uh-huh. Entonces era un gran adicto a la cocina tradicional y a Casa Florinda. La gente lo recuerda uh-huh. Como un ser elegante, como un dandy, como súper educado, le gustaba mucho parar por allí, hablar. Y yo, mira, la última vez que lo vi fue el verano pasado, sí. con su clásica gorra, iba por la recta que va de Paladín a Valduno, sí. y vestido de camiseta blanca, pantalón blanco, y era una persona que desprendía un halo especial como tienen todos los artistas. Entonces, Jorge pasó allí el confinamiento, pasó sí. los meses de la pandemia, ensayaba, se reunía allí con sus amigos. Y era su lugar especial para desconectar de todo y para ver ese otro tipo de gente que necesitaba de vez en cuando, pues eso, ver a gente del pueblo normal sí. que no era Jorge Ilegal, que era Jorge el del Palacio. Uh-huh. Entonces ese es el vínculo y todo el mundo estos días está escribiendo en sus redes sociales ese recuerdo que te estoy describiendo uh-huh. de una persona tranquila, con un porte pues como era Jorge.
¿Cómo nos gusta cuando las estrellas bajan al pueblo, ¿no? Y siguen siendo personas eso es. Normales.
Eso es, Jorge era una persona normal, era uno más en el pueblo. Además, como desde pequeño estuvo yendo, no era una novedad de uh-huh. un famoso que sí. compra un palacio, no. Ese palacio tiene pues probablemente cientos de descendientes, o sea, es una familia enorme. Uh-huh. Y como te digo, yo creo que es el que más frecuentaba el palacio de toda esa familia. Uh-huh. Tienen una capilla exenta, o sea, una capillina aparte, y de hecho el padre de Jorge, que hace como pues no sé, se murió muy mayor. Yo no sé qué puede hacer, 14 años, 12, no me acuerdo exactamente de la fecha, creo que tenía casi 100 años, y la misa la hicieron en la capilla del palacio, sí, tiene mucho arraigo a Bolgues.
Bueno, Esther, pues hoy solo os podemos mandar desde aquí un abrazo a todos los vecinos de Jorge, a los vecinos de Las Regueras, a los vecinos de Bolgues, y por el vínculo especial, ¿no?, que tenía con vosotros y con el pueblo, y que, bueno, pues evidentemente todos estamos tristes por el fallecimiento de Jorge, pero supongo que también es reconfortante para vosotros saber que una persona tan importante en el mundo cultural y musical de este país, pues nunca negó su vínculo con el pueblo y siempre lo mantuvo hasta el lugar, y que fue para él el lugar de inspiración, ¿verdad?
Efectivamente. Además, yo ayer buscando entrevistas antiguas, antiguas y modernas, él siempre hablaba de su sitio en Bolgues, en todos los medios, siempre está reflejado ese vínculo especial que tenía, sí.
Bueno, Esther, pues te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros estas aventuras de Jorge que nos gusta mucho conocer. Un abrazo.
Gracias abrazo. A ti, Raquel.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Adiós.
¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Cocina tradicional, de vanguardia, guisanderes, estrellas Michelin. Les Fartures, con David Castañón. Los sábados y domingos en RPA, la radio autonómica. Directo a Asturias, con Raquel Murias.
Desde Las Regueras volvemos al occidente, en este caso al suroccidente, al concejo de Allande, famoso por sus cielos y sus estrellas. Allí nos espera nuestra compañera Beatriz Ejido, que nos desvela en qué andan estos días los escolares del Colegio Público de Educación Básica de Pola de Allande. Buenas tardes, Beatriz.
Muy buenas tardes, Raquel, ¿qué tal?
¿Qué tal por Pola de Allande?
Pues muy bien, estaba aquí ahora tranquilamente, calentina, en casa, esperando vuestra llamada, y ahora muy bien, a estas horas ya un poco cansada del día, pero bien, bien, encantada de hablar contigo.
Pola de Allande es un buen sitio siempre para desconectar.
Claro, bueno, los que vivimos aquí, pues también, para vivir, para desconectar, para todo, para todo.
Bueno, nos vas a contar hoy en qué andan los
sí, peques
del cole.
Sí, quería contarte dos cosas rápidas. Primero, quiero contarte lo del cole, que decías tú, que es lo más prestoso de todo. Pero antes quería contar una cosa que es como un poco información pública, ¿no?
Adelante.
Porque hay cursos y cosas que son importantes, y aquí en Allande va a haber un curso que es prácticamente dirigido a ganaderas y ganaderos. Y es un curso de informática e internet aplicada a explotaciones ganaderas. En Allande hay una versión que es el día 16, 17 y 18 de diciembre, por la mañana de 10 a 2, y que lo tienen que hacer a través de un teléfono, que es el 626-490-856. A través de WhatsApp se apuntan, el horario es de 10 a 2. Pero además tiene la particularidad de que lo van a hacer también en el Valledor, que es la zona más alejada de Allande. Y bueno, la gente tiene que saber eso también, no solamente aquí, sino en la zona de allá. Y en la zona de allá son otros días, que son los días 15, 17, 19 y 22. Es de 3 a 6 de la tarde, y también hay un WhatsApp que es el 625-71-71-75. Yo recomiendo que lo busquen por las redes, que lo van a encontrar. Y está bien, porque está dirigido, pues, sobre todo eso, a ganaderos, ganaderas, para que tengan su información, su certificado digital, algo que se llama información, identificación de movimiento de ganado, y una cosa que es gestión de ayudas a la PAC. Porque todo esto es un mundo aparte, Raquel, que yo que no estoy en ello, ¿no?, controlo, pero estoy segura de que para ellas y para ellos va a ser muy importante.
Todo lo que sea reducir burocracia y agilizar tiempos siempre es bienvenido.
Claro, y es un mundo digital que a veces para la gente que es un poco más
desconocido,
es complicado. Entonces yo creo que es muy importante. Y luego lo que contabas del cole, que esto presta mucho, porque en Allende últimamente pues tenemos como un buen protagonista. Importante. Estuvimos en los premios Princesa de Asturias, porque tuvimos unos niños que participaron con unas láminas y tal, y tuvieron un encuentro con alguno de los premiados, y ahora pues se participó el cole de aquí de Puebla de Allende, porque tenemos otro en Verdecedo, participaron en un concurso de dibujo y tal, que estaba organizado por la Cruz Roja y Voluntas Tour, y que lo que pretendía reflejar era la importancia del voluntariado y de la labor de las ONGs. Bueno, pues eligieron a dos dibujos, dos láminas de aquí de dos menos del cole de Allende, de tercero y cuarto de la ESO, está Aitana y Bilal. Y entonces, bueno, lo importante, aparte de participar y de competir con un montón de coles públicos, privados, concertados, y entre todos esos, elegir dos dibujos de aquí que van a formar parte de un calendario que lo publican entre los colaboradores y las entidades del 2026. O sea que yo entiendo que dos de los meses de ese calendario del 2022, del 2026, van a estar ocupados, o parte por lo menos, por los dibujos de Aitana de tercero y de Vidal de cuarto de la ESO. Y bueno, no quería olvidarme de las profes que lo organizaron, que es Greta, la profe de plástica, y María, que es la orientadora, que fueron las que lo organizaron, promovieron la participación y la organización, y acompañaron a estos críos a recoger el premio, que hay una foto en un teatro recogiéndolo y tal. Así que, como ves, el cole de Puebla de Allende, pues estamos muy contentas y muy contentos. Es un cole público, pequeño, rural, alejado, y con un protagonismo últimamente tan importante en la sociedad asturiana, pues eso, que demuestra que tenemos profes muy implicados. Y que lo tienen muy importante.
Qué importante
vocación.
Qué importante eso, el acompañamiento de los profes en este tipo de iniciativas, más en los coles rurales, que muchas veces no tienes el mismo acceso, ¿no?, que cuando es un cole de ciudad. Qué importante que los profesores se impliquen y animen a los peques a participar.
Claro, además lo agradecemos doblemente, porque quienes estamos viviendo aquí queremos que la calidad de nuestros colegios públicos, porque esto hay que decirlo, público, pues no va, que quede clara, que porque sea un cole público y rural no tiene nada que envidiar al resto de los
es
colegios
un lujo,
públicos,
de hecho,
privados o concertados de todas las días.
Es un lujo tener pocos niños en clase, una atención más personalizada, eso desde luego. Pero seguro que
claro, tenemos el cole aquí y el de Verdecedo, que tenemos un CRA en Verdecedo que también está en el colegio de Allende y sigue abierto.
Sí.
Bueno, eso es un lujo. Mantener los coles no solamente es mantener los coles, es mantener la vida, los niños, las niñas, familias, puestos de trabajo para quienes están en nuestros centros, es mucho más que todo, que solamente dar clase, vamos.
Pues para nosotros es un orgullo que los dibujos de los nenos y nenas del cole de Allende se den a conocer, que los profes se impliquen y que bueno, hay artistas en cualquier lugar del mundo, también en los pueblos, así que nosotros encantados y encantados de escucharte, Beatriz.
Solo hay que empujarlo solamente para descubrirlo.
Sí. Te mandamos un abrazo hasta Puebla de Allende. Vale, Bea.
Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias
para ti.
Sun will shine. Take your shower, you don't need to hurry. It's summertime. And I don't care about rain or shine. When I'm in love, the weather's fine. Late in the morning, it rains. Without warning, everyone complains. Ain't it funny, the forecast was sunny. I'm the one to blame. Cause I don't care about rain or shine. When I'm in love, the weather's fine. Some loving and affection.
warm sun in your direction. Cause I don't care about rain or shine.
La Navidad y con ello la idea de muchos de pedir una mascota de regalo. Está claro que un animal es una compañía fantástica, pero hay que ser muy responsable antes de tomar esta decisión. Los perros, los gatos no son juguetes ni se pueden devolver y requieren de cuidados y afectos. Esta tarde nos acompaña en el programa Marta García, de la protectora Alma Animal. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas. Bueno, te estaba escuchando y, sí. Y hay que empezar diciendo que efectivamente, por favor, que hay que pensarlo cuando escribimos la carta a Papá Noel y cuando escribimos la carta a los Reyes, que esto de pedir animales, no, no sería lo suyo. Esto es algo que hay que hablar entre todos los de casa. Es una de las cosas que siempre les decimos a las familias, que es muy importante que todos en casa estéis de acuerdo a la hora de que llegue un perrín o un gatito, porque si no luego, pues hay enfados, hay problemas, o a ver quién lo cuida, todas esas cosas. Que eso hay que tenerlo todo muy claro, y por eso nunca se debería pedir un animal que vaya como un regalo inesperado.
¿Con qué realidad os encontráis vosotros en la protectora cuando pasa? Bueno, supongo que tampoco habrá devoluciones al día siguiente, ¿no? Pero no sé si en enero, febrero, ¿cuándo empezáis a notar que, bueno, pues que mucha gente eso pide animales sin saber que requieren un cuidado y una atención y sobre todo un compromiso?
Yo creo que el mayor problema, ni siquiera se nota que venga de la Navidad. ¿Por qué? Porque si en Navidad llegó a una casa un cachorrito, cuando empieza a molestar o empieza a hacerse pesada la carga del trabajo, es a lo mejor pues pasados 7-8 meses, cuando empieza a romper mucho, cuando pues ya pasó esta etapa tan bonita de ahí, aunque lo muerda todo no me importa, sí, no, porque acaba nada de llegar a casa. Y ya dices, vaya, ayer me rompió esto y hoy me rompió lo otro. Ahí, el desencanto.
Desencanto. Así que, y a veros a vosotros, supongo, muchas veces devolviendo un animal que podría estar pues con otra familia o en otras circunstancias, ¿no?
A nosotros es verdad que directamente no nos afecta, porque es verdad que nosotras no tenemos adopciones directas en Navidad. No, nosotras nunca damos, por ejemplo, animales para regalar en un cumpleaños. No se dan como regalo. A nosotros nos tiene que cubrir el cuestionario la persona que decide hacerse cargo de ese animal, porque es una responsabilidad que con suerte te va a durar muchos años. Entonces, aunque tú pienses, ay, es que esta señora, esta prima o esta vecina o esta amiga necesita un gatito.
Qué bien le iba a venir un perrín para que le acompañase,
ganas,
¿no?
No se puede hacer eso.
Pero va cambiando la mentalidad, Marta, con los años. O sea, vamos siendo más conscientes de que no se puede banalizar el regalar un animal, una mascota.
Yo creo que sí. La verdad es que cuando se lo dices a la gente y se lo explicas así, le dices, oye, mira, es que tú crees que ella quiere un animal, pero es que si no lo tiene, a lo mejor es que aunque lo quiera, ella decidió que no puede o no debe tenerlo. Porque si lo quisiera tener y si lo necesitara, pues a lo mejor ya se hubiera movido esa persona.
Sí.
Así que cuando se lo explicas y dices, no, mira, tiene que ser la propia persona la que diga, oye, mira, sí, voy a adoptar o voy a traer un animal a casa y me voy a hacer responsable. Yo creo que al final la mayoría de la gente lo entiende. Y sacrificas un poquito a lo mejor la sorpresa, pues por el gesto, vamos.
¿Cuántos animales tenéis vosotros ahora, vosotros en la protectora?
Pues tendremos, te lo voy a decir un poco redondeado,
sí, bueno, más o menos.
Pero unos 15 perros y unos 25 gatos, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, como siempre digo, cuando me des la oportunidad, nuestro catálogo es complicado porque, bueno, tenemos animales, sobre todo los perros son animales muy miedosos, la mayoría no son aptos para piso, son más bien para estar en una zona rural y tranquila,
Y luego, bueno, pues tenemos un montonazo de gatos, cachorritos ya van quedando pocos, afortunadamente, pero esta semana pasada cogimos un gatito nuevo que apareció en la calle, súper cariñoso, en una colonia, nos avisó una cuidadora, nos dijo, oye, mira, apareció este gatito. Bueno, pues el gatito, la verdad es que es un amor, es una pasada, pero dio positivo a leucemia. Entonces, bueno, pues ya las posibilidades de adopción van bajando, porque no todo el mundo quiere un gatito positivo.
Con complicaciones, digamos.
Sí, al final, que bueno, ahora mismo está bien de salud, pero bueno, todos, al final es una enfermedad que tienen los gatos y que si llegan a desarrollarla, pues bueno, les da problemillas. Así que bueno, la gente lo valora más, o sea, lo piensa más y tenemos al final pues muchos gatitos con alguna patología, pues tenemos una gatita estupenda pero alérgica, otro estupendo pero positivo a lo que pues a inmuno, a leucemia, y tenemos casos pues a lo mejor un poco más complicados que se estancan, pero bueno, siempre aparece por ahí un ángel que le da igual todo y dice, venga, el que no vaya a salir, el más cojo, el que más para medicación tome y el peor de todos.
Bueno, nos reconcilias ahora con la Navidad, con esto que nos acabas de contar, que siempre hay alguien dispuesto a adoptar a un animal con todas las consecuencias.
No te salen familias así estupendas y que busquen casos complicados todos los días. Pero bueno, de vez en cuando sí que aparecen y ese perro que lleva contigo 5 años, ves que se va y dices, uff, pensé que no iba a llegar el momento. Pero llega.
Estas estadísticas que dicen que, por cierto, en la ciudad de Gijón, recuerdo, que la gente tiene más perros que hijos, ¿a vosotros en qué os afecta este boom que hay de, bueno, muchísima gente con perros, ¿no? Parece que más que antes.
Me afectan que cada vez hay más avisos de que te llegan de mensajes e emails y llamadas de, oye, mira, que tengo un perro y no me puedo hacer cargo de él.
Qué básicamente triste, esto que nos cuentas. Sí.
O gente que se hace mayor y oye, mira, es que esta señora se va para la residencia o ya no puede tirar de un perro de tal tamaño y o no puede sacarlo, no puede atender a las necesidades que tiene ese animal porque la persona ya se hizo mayor y no contaron con ello. Y pues sí, casos de particulares que te piden ayuda porque ya no pueden, esos se incrementan.
Bueno, lo importante es que estáis ahí, que se os puede llamar, ¿no?, cuando es necesario, que respondéis ante cualquier animal que necesite ayuda.
Acogida, no tenemos un refugio, así que yo para ayudar dependo de que haya una familia que diga, venga, sí, lo acojo. Así que bueno, ahí aprovecho a pedir familias de acogida temporales que digan, oye, mira, venga, tráeme un caso que lo necesite y yo lo cuido hasta que le salga una familia. Eso siempre nos hace mucha falta.
Oye, Marta, pues muchísimas gracias por acercarnos a la labor de la protectora Alma y por llamar a la responsabilidad, ¿no?, ahora que nos acercamos a la Navidad y a que pues todo el mundo que de verdad quiera un animal que sepa la responsabilidad que conlleva.
Pues sí, el que quiera un animal que se acerque a un albergue, que no hay una sensación mejor que decir, este animal está aquí pasando frío en una jaula y hoy me lo llevo para casa y va a dormir en una mantita, calentín y cuidado.
Bueno, pues un abrazo, Marta.
Venga, otro. Hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado en estas 2 horas de radio en las que ha sido un placer colocarse en sus casas, hogares y coches de vuelta al trabajo. Volvemos mañana con más Directo a Asturias y aquí os dejo Raquel Murias con el noticiero de las 8 de la tarde. Un abrazo.